Y en estos minutos nos vamos a Grecia. Lo hacemos gracias a esta sección llamada La Décima Musa, en la que intentamos conocer quiénes eran esos poetas griegos, y lo hacemos gracias a sus propios escritos y también gracias a nuestra colaboradora Ana Esteban. Egunon.
Egunon, Fátima.
Hoy nos presentas a Semónides de Amorgos, un poeta iámbico. Luego nos explicas qué es eso de iámbico y nos vas a recitar el iambo de las mujeres.
Sí, bueno, algunos dicen contra las mujeres, luego veréis por qué. Pues es un, como hemos dicho, un lírico, un iambógrafo. Y bueno, el iambo es un subgénero de la lírica que es una sátira. Entonces muchas veces llega a ser obsceno, es muy hiriente, va contra los políticos, contra...
Las mujeres sobre todo, ¿no?
Bueno, en este caso contra las mujeres, pero va contra cualquier ámbito de la sociedad, excepto la democracia. En Grecia podemos tocar a las personas, pero el sistema es sagrado, es lo que define a los griegos.
¿Realmente Semónides pensaba lo que decía en sus poemas?
Volvemos a la historia del yo lírico. No sabemos si realmente es así, si no. Grecia era un lugar misógino, pero veremos cómo hay puntos que equilibran también esta misoginia. No todo es blanco, no todo es negro.
¿Y en qué tiempo podemos situar a Semónides?
Pues Semónides es también del siglo VII antes de Cristo. Hace muchos años, bueno, antiguamente se le colocaba hacia el 690. Y bueno, después de muchas investigaciones, ahora tienden más a decir que es sobre el 630 antes de Cristo.
Que hay variaciones, ¿no? Pero más
sí,
o menos...
pero bueno, actualmente la más seguida... Siglo es séptimo. La del, eso es, 630. En lugar de comienzos, el centro del siglo VII antes de Cristo.
Pues, ¿qué te parece si nos adentramos en ese iambo de las mujeres?
Muy bien. De modo diverso, la divinidad hizo el talante de la mujer desde un comienzo. A la una la sacó de la híspida cerda. En su casa está todo mugriento por el fango, en desorden y rodando por los suelos. Y ella, sin lavarse y con vestidos sucios, revolcándose en estiércol, se hincha de grasa. A otra la hizo Dios de la perversa zorra, una mujer que lo sabe todo. No se le escapa inadvertido nada de lo malo ni de lo bueno. De las mismas cosas, muchas veces dice que una es mala y otra que es buena. Tiene un humor diverso en cada caso. Otra de la perra salió, gruñona e impulsiva, que pretende oírlo todo, sabérselo todo, y va por todas partes fisgando y vagando y ladra de continuo, aún sin ver a nadie. No la puede contener su marido, por más que la amenace, ni aunque irritado le parta los dientes a pedradas, ni tampoco hablándole con ternura, ni siquiera cuando está sentada con extraños, sino que mantiene sin pausa su irrestañable ladrar. A otra la moldearon los olímpicos del barro, y la dieron al hombre como algo tarado, porque ni el mal ni el bien conoce una mujer de esa clase. De las labores solo sale una, comer. Ni siquiera cuando Dios envía un mal invierno, por más que tirite de frío, acerca su banqueta al fuego. Otra vino del mar. Esta presenta dos aspectos. Un día ríe y está radiante de gozo. Cualquiera de fuera que la ve en su hogar la elogia. No hay otra mujer más agradable que esta, ni más hermosa en toda la tierra. Al otro día está insoportable y no deja que la vean ni que se acerque nadie, sino que está enloquecida e inabordable entonces, como una perra con cachorros. Es áspera con todos y motivo de disgusto resulta tanto a enemigos como a íntimos. Como el mar, que muchas veces sereno y sin peligro se presenta, alegría grande a los marinos, en época de verano, y muchas veces enloquece, revolviéndose en olas de sordo retumbar. A este, a lo que más se parece tal mujer en su carácter, al mar, que es de índole inestable. Otra procede del asno apaleado y gris, que a duras penas por la fuerza y tras los gritos se resigna a todo y trabaja con esfuerzo en lo que sea. Mientras tanto, come en el establo toda la noche y todo el día, y come ante el hogar también. Sin embargo, cuando se trata del acto sexual, acepta sin más a cualquiera que venga. Y ahora, otra es de la comadreja, un linaje triste y ruin. Pues esta no posee nada hermoso ni atractivo, nada que cause placer o amor despierte. Está, que desvaría por la unión de Afrodita, pero al hombre que la posee le da náuseas. Con sus hurtos causa muchos daños a sus vecinos y a menudo devora ofrendas destinadas al culto. A otra la engendró una yegua linda de larga melena. Esta evita los trabajos serviles y la fatiga y no quiere tocar al mortero ni el cedazo, ni levanta la basura, ni la saca fuera de su casa. Ni siquiera se sienta junto al hogar para evitar el hollín. Por necesidad se busca un buen marido. Cada día se lava la suciedad hasta 2 veces, e incluso 3, y se unta de perfumes. Siempre lleva su cabello bien peinado y cardado y adornado con flores. Un bello espectáculo es una mujer así para los demás, para su marido una desgracia, de los que regocijan su ánimo con tales seres. Otra viene de la mona. Esta es sin duda la mayor calamidad que Zeus dio a los hombres. Es feísima de cara. Semejante mujer va por el pueblo como objeto de risa para toda la gente. Corta de cuello, apenas puede moverlo. Va sin trasero, brazos y piernas secos como palos. Infeliz quien quiera que tal fealdad abrace. Todos los trucos y las trampas sabe como un mono, y no le preocupa el ridículo, no quiere hacer bien a ninguno, sino que lo que mira y lo que todo el día delibera es justo esto: cómo causar a cualquiera el mayor mal posible. A otra la sacaron de la abeja. Afortunado quien la tiene, pues es la única a la que no alcanza el reproche, y en sus manos florece y aumenta la hacienda. Querida, envejece junto a su amante esposo y cría una familia hermosa y renombrada, y se hace muy ilustre entre todas las mujeres, y en torno suyo se derrama una gracia divina. Y no le gusta sentarse con otras mujeres cuando se cuentan historias de amoríos. Tales son las mejores y las más prudentes mujeres que Zeus a los hombres depara. ¿Y las demás? Todas ellas existen por un truco de Zeus, y así permanecen junto a los hombres. Pues este es el mayor mal que Zeus creó, las mujeres. Incluso si parece ser de algún provecho, resultan para el marido sobre todo un daño. Pues no pasa tranquilo nunca un día entero todo aquel que con mujer convive, y no va a rechazar rápidamente de su casa al hambre, odioso compañero del hogar, dios de mal temple. Cuando piensa un hombre gozar de mejor ánimo en su hogar, por gracia de los dioses o fortuna humana, encuentra ella un reproche y se arma para la batalla, pues donde hay mujer no puede recibirse con agrado ni siquiera un huésped que acude a la casa. La que parece en efecto que es la más sensata, esa, resulta ser la que más ofende a su marido, y mientras anda él de pasmarote, sus vecinos se ríen a su costa, viendo cuánto se equivoca. Cada uno hará elogios recordando a su propia mujer y censuras cuando hueco la del otro. Y no advertimos que es igual nuestro destino, porque este es el mayor mal que Zeus creó y nos lo echó en torno como una argolla irrompible, desde la época aquella en que Hades acogiera a los que por causa de una mujer se hicieron la guerra.
Telita, telita con Sebonides de Amorgos, ¿eh? Con esta sátira de las mujeres.
Pues sí, la verdad es que es muy misógina, a priori, pero tenemos que tener en cuenta que en esa época era casi, bueno, podríamos decir...
habitual.
Habitual y además como si fuera una advertencia para los hombres que tenían que casarse. Tenían que elegir bien.
Una porque... obra además muy larga, ¿no?
Es, además, la he traído porque es de las más largas conservadas en lírica arcaica y, bueno, también hay que ver diferentes... magnitudes, ¿no?
En cuanto a su contenido, una obra que nos recuerda a ciertos mitos.
Sí, pues por ejemplo, repite constantemente que la mujer es un mal, nos recuerda al mito de Pandora, ¿no? Como Epimeteo recibe a Pandora de los dioses, aunque Prometeo le había advertido que no cogiera nada, y Pandora resulta el mal para los hombres.
¿Y también esa comparación con los animales?
Sí, pues esto podría ser un poco una fabulística, o en algunos casos, en el de la comadreja, por ejemplo. Es un híbrido entre un mito y una fábula, porque nos recuerda a eso, una fábula que hay en la que una comadreja enamorada le pide a Afrodita que la convierta en mujer. Pero claro, con el tiempo se da cuenta que sigue teniendo las características de una comadreja.
¿Qué fue de Semónides de Amorgos? ¿Se sabe?
Apenas sabemos nada de él. nada, es muy ecléctico en sus poemas y no dice nada personal. Así que, aparte de que se cree que fundó la colonia de Amorgos, no sabemos mucho más. Nació en Samos, en otra isla de al lado, y creo que poco más podemos decir biográficamente.
Bueno, pues nos quedamos con este Jambo de las mujeres. Ana Esteban, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros.